Era una deliciosa tarde de primavera. El estornino pinto cantaba en las ramas de los pinos negros y una sutil mezcla de lavanda y camomila, de madera virgen y arroyo fresco, embriagaba el aire. Envueltos en una suave llovizna de semillas flotantes que les confería una aureola sobrenatural, como si acaso fuesen ejecutantes de una música ajena a este mundo, los integrantes del cuarteto se afanaban en dar vida a una obra nueva. Solo disponían de la partitura autógrafa, pues el autor ni siquiera había dispuesto de tiempo para hacer una copia. Así que lo más apretujados que pudieron, leyeron la obra y comprobaron qué bien articulada estaba y la manera en la que las cuerdas de sus cuatro instrumentos se ensamblaban dentro de la misma, como cantando con una única voz de múltiples ecos, acaso no muy distinta de la del estornino pinto que se le sumaba ocasionalmente. El maestro, al violín primero, hizo señas de parar. ¿No tocamos el minueto?, le preguntaron los otros. Él se desabotonó la parte superior de la camisa y respiró con fuerza la fragancia última de la tarde, antes de que ésta se acabara de diluir en el crepúsculo. Era su momento predilecto del día. No, les dijo, tomemos algo antes. Y sacó una mesa del cobertizo de su casa y les sirvió vino dulce y un pastel de ciruela primorosamente horneado, tanto que hasta daba lástima privarle de su simetría al cortarlo con un cuchillo. Bebieron y comieron. Delicioso, le dijo Ritter, el violín segundo. ¿Lo ha hecho vuestra esposa? ¿Obra suya es?, admitió el compositor. Sois un hombre dichoso, afirmó el violinista Schultz. Ahora se entiende el carácter de vuestra música, apostilló el contrabajista llamado Lorenz. El músico bebió entonces una copa de vino dulce y luego carraspeó. ¿Eso os parece, eh? Pues si la felicidad era tan fácil, me hubiese bastado con procurarme un buen repostero a mi servicio. No, amigos, dejadme que os cuente una historia. La de un joven atolondrado que creía en el amor y se enamoró de la más pura, bella, virtuosa e inteligente criatura que habría conocer sobre la faz de este mundo en cualquier época de la historia. Esto es yo. Sonrieron e hicieron ademán de aplaudirle con los arcos de sus instrumentos. En cuanto a ella, prosiguió él, era tan virtuosa que no pudo hallar mejor lugar donde dar cauce a tan inmensos dones que en las paredes de un convento. Sí, me rechazó. Su nombre era Therese, y tan aturdido me quedé que ya me daba igual todo el mundo. Tanto que ni me di cuenta de lo que hacía cuando los padres de la muchacha pusieron en mi mano la pluma que sellaba un contrato matrimonial, pero no con ella, sino con su hermana, Mariana, 3 años mayor. Al principio me dejé arrastrar por la idea infantil de que amando a la hermana, algo de aquella pasión llegaría siquiera espiritualmente a mi bella criatura. Pero qué gran error que tantos han cometido el de pensar que el hecho de que una misma sangre fluya por las venas nos hace iguales a nuestros parientes. Si Teresa era frágil y delicada, Mariana es tosca como un vestido de paja. Si en la primera no había más que buenas maneras y alegría, mi esposa es taciturna y colérica. Si a la monjita la música le extasiaba porque le hacía sentirse más cerca de Dios, mi señora la considera un ruido molesto, no muy distinto al zumbido de los tábanos. Eso es lo que más pudo dolerme, y cuando se disiparon los vapores de mi desconcierto tras las nupcias, comprendí qué demonios había hecho. Yo mismo había rubricado con trazo desenfadado mi condena, me puse el cepo al cuello y habré de llevarlo hasta que la muerte nos libere a uno de los dos del otro. La confesión dejó perplejos a los otros músicos, tanto que dejaron de beber, pero Lorenz se partió otra ración de pastel que saboreó con ruidoso placer. ¿Querréis saber?, continuó el compositor, ¿por qué no llevo mi desdicha escrita en el rostro? y hasta se me tiene por hombre alegre. Tenía el consuelo de la música, por así decirlo, un amante fiel que nunca me abandonaría y con la que el adulterio me fuese legalmente lícito, y en ella me refugié. Luego me contrató el príncipe Esterházy y obtuve mi libertad. Recluido allí, en el palacio de Esterházy, donde no se permite vivir a las esposas de los músicos, hallé la dicha de la soledad. Y así, los hijos que no han podido nacer de esta unión contra natura me han sido compensados por mis decenas de cuartetos, óperas, conciertos y sinfonías. Tan a gusto me hallo en Esterházy que casi han de obligarme por la fuerza a salir de allí unos días. De hecho, ¿habéis oído hablar de mi famosa Sinfonía de los Adioses? Se cuenta que el príncipe no quería dar vacaciones a los músicos y que por eso escribí la obra, pero no es cierto. Era yo el que no quería tomar las vacaciones, aunque siempre decía la orquesta que era cosa de nuestro patrón. Y escribí la obra, es cierto, pero porque la idea, que me fue sugerida, me hizo gracia. Pero qué callados os habéis quedado. Tomad más pastel, que es delicioso. Para algo bueno que tiene mi esposa, no me privéis de presumir de ello. ¿Pero tan mala puede ser?, inquirió Ritter. Imaginaos, sigue celosa de que una vez amase a su hermana e insiste en castigarme por ello de las peores maneras. Qué mala correspondencia que me llega a casa, sin haberla abierto siquiera, aunque sean facturas o cartas de mi editor. Con la excusa de lavar mis mejores trajes, los cuece en una olla hasta que se queman. Me echa un jarro de agua fría para sacarme de la cama si no estoy fuera de ella cuando ha salido el sol. Y mil historias así. Pero en fin, Joseph Haydn se puso en pie. Ya hemos empleado demasiado tiempo en mi triste historia. Pasemos a algo alegre. El minueto de mi nuevo cuarteto. ¿Quién lo tiene? Se miraron entre sí. Ninguno de ellos. Haydn lo buscó en su despacho, dentro del cobertizo y luego en todos los rincones de la casa. No podía explicarse dónde había ido a parar. En esto, Lawrence, con la boca llena, reparó en algo. El papel en el que el pastel había sido envuelto para ser horneado no era otra cosa que el minueto en cuestión. El maestro lo cogió entre sus dedos, perlado de manchas de grasa y borrones de ciruela. «No os entristezcáis», le dijo Lawrence. «Pensad que por vez primera, vuestra esposa, que tanto detesta vuestra música, ha hallado inspiración en ella para hacer algo extraordinario». «Sí», apuntó Schultz. «Y además de paso hemos comprobado cuánto goce es capaz de procurar vuestra música de las más diversas maneras, incluso aunque no suene». «Tomad el trozo de pastel que queda, maestro, o nos lo acabaremos», pidió Ritter. «Y volvamos a tocar el maravilloso alegreto del primer movimiento». Y dicho y hecho, Joseph Haydn se llevó lo que quedaba del pastel a la boca y tomó el violín. Comenzó a tocar y mientras lo hacía, no pudo dejar de percatarse cuán dulce sabía, sazonada por su propia música, el sabor de la resignación.